Su presencia aquí en los estudios de Radio Nacional, al doctor Gustavo Mena, es diputado nacional, fue candidato a gobernador por el Frente Cambiemos hasta el domingo, y bueno, pero sigue, sigue recorriendo. Ayer hubo una reunión de la Unión Cívica Radical aquí en Esquel, también participando. Bueno, gracias por venir, gracias por venir.
El agradecido soy yo, Raúl, y la verdad que entre otras cosas es también... creo que después de una campaña que duró tanto tiempo, es nuestro interés también saludar en primer lugar a los que ganaron, al gobernador Mariano Arcioni, al intendente Sergio Angarato en particular, a todos los que nos acompañaron, militantes del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, independientes, los que fiscalizaron, y por supuesto también a ustedes los medios, ¿no? En particular a Radio Nacional, que siempre nos atiende con tanta, bueno, con la el pluralismo que los destaca a ustedes, ¿no? Así que también es un gusto para mí, como todas las veces que he venido aquí desde que este año y medio casi de diputado nacional,
sí, claro,
en el cual hemos venido muchas veces a la región y siempre nos interesa visitarlos porque siempre ustedes están atentos al trabajo legislativo y demás. Así que bueno, un agradecimiento muy especial.
Nosotros vamos a seguir molestando siempre, ¿no? Vamos a seguir llamando. En principio, hablamos el domingo, lo habíamos invitado a que concurra a la radio, está cumpliendo de alguna manera esa con esa invitación. Y digo, ¿por qué perdió y por qué ganó Arcioni, no? ¿Qué es lo que se piensa primero?
Bueno, la verdad que los análisis... por ahí son más para ustedes que son especialistas en esto. Yo creo que a veces hay contextos, las situaciones son cambiantes. Nosotros hace poco menos de 2 años tuvimos un acompañamiento muy importante, hoy esto no es así. Influyen, como le decía, los contextos. Sin duda, el país atraviesa una situación muy delicada. Nosotros estamos convencidos que se va a salir adelante, que se están estructurando soluciones de fondo para cuestiones que venían no de años, sino de décadas. Pero en lo inmediato, bueno, la situación de pérdida del poder adquisitivo del salario, el tema de la inflación, lógicamente a quienes somos parte del oficialismo nacional, claro, nos dificulta a veces, y no es casual, digamos, los resultados que se han dado en todas las provincias, en donde por otra parte hay una característica, un denominador común: han ganado todos los oficialismos.
Sí, claro.
De uno y otro, o de los tres signos, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Los provinciales, los del peronismo más clásico y también los de Cambiemos, porque también ganó Cambiemos en Corrientes, ganó en Jujuy, ganó en Mendoza,
claro,
que son provincias que gobernamos. Así que, bueno, nosotros queremos también... al menos destacar que asumimos esa responsabilidad con toda seriedad, generando un diagnóstico, propuestas, y las llevamos con los recursos a nuestra disposición, que eran, digamos, infinitamente inferiores a los de los aparatos con que contaban tanto el oficialismo provincial como el Frente para la Victoria, que digamos, o sea, teníamos enfrente un candidato que era el gobernador de la provincia y el otro el intendente de la ciudad más grande de la provincia, estructuras sindicales muy fuertes, de un lado el sindicato petrolero jerárquico, empleos de comercio, luz y fuerza, del otro la UOCRA, camioneros. Bueno, con lo nuestro, con el apoyo de mucha gente que nos bancó, que nos acompañó, pudimos hacer un despliegue territorial importante, dar varias veces vuelta a la provincia y llevar nuestra propuesta.
Bueno, precisamente esto último que dice, ¿no? Le decía el domingo, no tienen nada para reprocharse, porque la provincia la recorrieron de palmo a palmo, ¿no? En este punto me parece que han tenido un contacto cara a cara con todos los vecinos. Desde ese lugar no hay nada que reprocharle al candidato, ni a la fórmula, ni a la gente que trabajó en la campaña, ¿no?
Por supuesto, siempre habrá cuestiones para replantear, para reanalizar en cuanto a la estrategia, pero desde el punto de vista de la responsabilidad de estar en cada lugar y de decir algo concreto, soluciones que pueden estar equivocadas, con las que se pueden acordar o disentir, pero desde ese punto de vista cumplimos nuestro cometido. Por supuesto, hay que desdramatizar también el tema electoral. Yo creo que es una fiesta el hecho de que la gente periódicamente pueda renovar o confirmar a sus gobernantes en un marco de participación transparente. Y ahora lo importante es sacar la provincia adelante, ¿no? Y todos desde nuestro lugar aportar nuestro granito de arena, que creo que es la política con mayúsculas eso. Así que, desde ese punto de vista, y en un año que es muy intenso electoralmente, porque ahora continúa, ahora en zona sur, por ejemplo, salvo Radatili, están las elecciones municipales en todas las localidades. Bueno, acá mismo, sí, en la comarca, claro, también
sí.
Se vota en Pueblo, Puyén, El Hoyo.
¿Y usted va a estar ahí?
Sí, vamos a estar acompañando, por supuesto. Y bueno, y sin descuidar nuestro trabajo legislativo, que también creo que nunca lo descuidamos, pero hay que acentuar ese trabajo también, ¿no?
Doctor Mena, lo llevo a lo nacional. Bueno, ayer se conoció la fórmula, ¿eh? De todas maneras, también ustedes tuvieron una reunión ratificando la pertenencia a la Alianza Cambiemos y también definiendo fechas de elecciones partidarias, ¿no? Pero digo, Pichetto en la fórmula. ¿Lo sorprendió? ¿Qué?
Bueno, sí, nos sorprendió, obviamente. De hecho, nos enteramos llegando acá a Esquel ayer a la tarde. Pero, en definitiva, más allá de los nombres de la fórmula, es lo que reclamó el radicalismo en la convención de Parque Norte. Sobre todo por iniciativa, diría yo, de la conducción partidaria nacional y sobre todo de quienes tienen la responsabilidad de gobernar sus provincias, ¿no? Como es el caso de Gerardo Morales, de Alfredo Cornejo, que además de ser presidente del radicalismo es gobernador de Mendoza, de Gustavo Valdés. Y allí había un consenso en una convención que fue de quórum casi perfecto y en donde hubo una mayoría muy muy marcada de ratificar Cambiemos, pero ratificarlo mejorándolo, planteándolo como una coalición de gobierno, no solo electoral, en donde el radicalismo sea escuchado, en donde el radicalismo tenga un protagonismo que le lleve a liderar las propuestas electorales en todos los distritos. Y además se habló de la ampliación. Concretamente, cuando se habló de ampliación, incluso en todas las fundamentaciones, se habló de lo que se llama normalmente la pata peronista, ¿no? Claro. Este era el reclamo. Cornejo fue muy enfático en esto.
Ahora, si me permite, también uno pensaba que el pedido ese de ampliación era incorporar a la UCR en lugares de decisión más importantes, ¿no? Cuando uno pensaba en esa ampliación, uno suponía que era la participación de la Unión Cívica Radical en la fórmula, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay sorpresa, ¿no? Sobre todo convocando un hombre que no tuvo una relación muy idílica con Cambiemos, precisamente, ¿no? Uno recuerda las críticas de Cambiemos porque se cayó la ley de dominio, de extinción de dominio, o porque no les dio el acuerdo para desaforar a la expresidenta, ¿no? Esto tensionó de alguna manera la relación Pichetto Cambiemos. Hoy parece que
no. En cuanto a la participación del radicalismo, sí, es uno de los puntos de la resolución de Parque Norte, y creo que pasa por la toma de decisiones, pasa por el gabinete, pasa por el liderazgo en las propuestas. Bueno, ahora mismo en el distrito Ciudad de Buenos Aires estaría confirmado, por ejemplo, que Martín Lustó sea el primer senador.
Ajá.
Y así se va a ir conformando el mapa. De la fórmula en sí, en esa convención no se habló de, claro, candidaturas, pero siempre estuvo esta visión. Y bueno, así se constituyó una comisión de acción política, además, ¿no?
¿Sí?
Que es la encargada de de negociar lo que es la continuidad de la coalición, y es desde allí donde surge esta propuesta. Respecto a los gustos, la verdad que yo creo que lo que vale es la construcción política, más allá de las preferencias personales. Y nosotros, repito, todo este trabajo lo hace una comisión de acción política que surgió de la decisión soberana de una convención. con lo cual confiamos en esa gestión, ¿no? Y creemos que ese es el análisis político que merece esta cuestión, porque acá, en definitiva, lo que está en juego es la posibilidad de revalidar títulos en octubre, pero además, lo más importante me parece, de generar gobernabilidad. Este fue un gobierno, como nunca otro desde el 83 para acá, que no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y bueno, es necesario construir consensos de gobernabilidad, eso es esencial para cualquier gobierno, de cualquier signo y en cualquier ámbito, nacional, provincial o municipal.
Pero claramente a veces los nombres determinan un sesgo hacia dónde apunta, ¿no? Sobre todo, vamos a ser claros en esto, por lo menos fijar una posición. Está claro que el radicalismo y el peronismo son los dos grandes partidos del país, ¿no? Esto está claro. Que tienen un esquema movimentista que determina que haya nombres que lo definen hacia la derecha, hacia el centro, o si se quiere, no izquierda, pero sí más progresista, ¿no? Quizás el nombre que le pone Macri a su fórmula es de alguna manera, tiene un sesgo hacia el centro o centro-derecha. Digo, ¿en qué sector se ubica el radicalismo chubutense? En su mayor representación institucional, que la tiene usted, porque seamos justos con los cargos. Digamos, la representación más importante de Cambiemos en la provincia la tiene Gustavo Mena.
Sí, igualmente esto es una construcción colectiva. El vicepresidente siempre, en cualquier esquema, es una, de alguna manera, más allá de toda negociación política, una prerrogativa del candidato a presidente, como lo es el vice respecto del gobernador. Respecto de los sesgos ideológicos, bueno, una característica que tiene el justicialismo es la versatilidad, ¿no? Porque, digamos, a veces es difícil tomar un patrón ideológico para ubicar a determinados dirigentes que han estado a lo largo de distintos gobiernos del mismo justicialismo, ¿no? Claro. Algunos más inclinados al centro, otros más al centro izquierdo, otros más al centro derecho. Y son los mismos dirigentes. Podemos nombrar el caso de Felipe Solá, podemos nombrar el caso, bueno, de tantos otros, ¿no? Entonces, me parece que aquí lo que ha primado es la idea de una construcción más fuerte, más consolidada, que sea capaz de enfrentar los desafíos que tiene el país. Muchos cuestionan la cuestión del tema de la grieta, de no poder, o de la inconveniencia de seguir separando a los argentinos. Bueno, creo que es un esfuerzo en ese sentido, ¿no?
Doctor Mena, no lo quiero entretener, imagino que tendrá otros compromisos también para desarrollar aquí, pero claramente me da la sensación a mí, ¿no? En algún momento apareció en Esquel una corriente interna del radicalismo que después termina perdiendo en las internas y no sin representación institucional, pero claramente lo puso en movimiento al partido, ¿no? Que determinó después en el triunfo de Sergio Ungaretti, pues estamos hablando de cinco años atrás. Me acuerdo de Néstor González con el Chino Comparada, Gustavo Krapp y algunos dirigentes más dijeron, no, vamos, esto hay que cambiarlo, estamos como paralizados. ¿Usted siente de alguna manera que el radicalismo con esta campaña que ha desarrollado usted se ha puesto en marcha en la provincia?
Sí, yo creo que es un mérito de mucha gente que de antes viene moviendo y reactivando el radicalismo en distintas localidades, y creo que eso se ha logrado. Tuvimos un acompañamiento importante en el 2017. Ahora, lamentablemente, no pudimos replicar esos resultados, pero hemos tenido el caso de Esquel, el caso de Radatili. Hemos revalidado todos los municipios o comunas que teníamos en juego, ¿no? Sí. Radatili, Esquel, Paso del Sapo, Telsen, Gobernador Costa, que nos acompañó Miguel Gómez en este desafío, y hemos sumado Pirámides, que desde que es municipio va a ser la primera vez que va a estar gobernada por un espacio no justicialista, Fabián Gandón. Sí. Y además no hubo elecciones municipales, pero también tuvimos un buen resultado en 28 de julio, y está la cuestión del dique Ameguino, que hay una situación de paridad que, bueno, vamos a ver ahora en el escrutinio definitivo cómo se resuelve. Uh-huh. De manera tal que bueno, con el esfuerzo de mucha gente se ha logrado mejorar, y bueno, y hay que seguir en ese camino, ¿no? De lograr, de pelear por lograr mayor representatividad y recuperar competitividad electoral.
El 14 de julio se renuevan las autoridades.
El 14 de julio en realidad serían, por lo que resolvió ayer el comité, yo no soy miembro del comité provincia, asistimos nada más como espectadores a la reunión de ayer, pero sí, el 14 de julio, allí donde hay internas, que no es en todas las localidades, la habría. Después, el siguiente paso para renovar autoridades es el plenario del comité provincia.
Bueno, le mandan algunos mensajes, ¿eh? Bueno. Desde Gualjaina lo saludan, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Para Gustavo Mena, desde la función de diputado, este nos incluye a nosotros, así que no sé si leerlo, pero bueno, dice, ante las autoridades de Radio Nacional, ¿qué gestión puede hacerse por Radio Nacional? Es que él vuelva a tener su rol social. Los fines de semana casi no hay programación local, dice Gabriel, ¿no?
Sí, conozco el tema y hemos recibido la misma inquietud en el caso de Radio Nacional Comodoro y Riohamayo y Senger también. Perdón, de Senger, ¿no? Claro. Refiero a en el caso de Riohamayo también hemos tenido el traslado de esta inquietud.
Sí, claro, porque bueno, nosotros los fines de semana, bueno, ahora se vienen feriados y eso, y no vamos a estar en, uh-huh, en la radio, ¿no? Buen día, dice, celebro también que haya diversas opciones políticas en la Argentina, voto dentro del gran espacio Perón kirchnerista, dice, y sin embargo me gustaría que la izquierda fuera una opción de poder en el país, superando las instancias municipales. Claro, ayer la izquierda también termina definiendo su conformación, ¿no? Su unidad. A veces los que más palos en la rueda ponemos respecto de la cuestión política somos precisamente los medios o los periodistas, ¿no? A veces el periodismo da asco, ¿no? Ayer estaba mirando cuando la expresidenta anunció a Alberto Fernández, un grupo de medios salieron a buscar todos los videos donde Alberto Fernández hablaba mal de Cristina Kirchner. Ayer todos los medios kirchneristas salieron a buscar todos los videos donde Macri o Pichetto...
Bueno, pero es también que ocurre en una sociedad abierta, libre, plural. Sí. La verdad que hay que estar dispuestos a dar los debates y...
Sí,
y
pero uno piensa, ¿no? Hace el fin de semana un productor encuentra o logra producir trufas en Choel. El parque eólico de Manantiales Ver
bate los récords de producción los récords, a nivel
62%
mundial,
por encima de otros parques.
Bueno, son dos planos de la realidad, ¿verdad?
En San Juan vamos a tener generación fotovoltaica, dicen, el parque más importante, o de los cinco más importantes del mundo.
Y uno que, no ve que esto ¿querés, Raúl, que agregue algo más en ese plano? Sí. El martes, o sea ahora, dentro de 6 días, el 18 de junio, en Comodoro se hace la audiencia pública, que es el paso previo a la apertura de sobres de la licitación en agosto del nodo o estación transformadora, como se le quiera llamar, del interconectado, una obra que se vino peleando desde que se omitió a toda la zona sur de la provincia, que no solo es mejorar el abastecimiento de la ciudad más grande de la provincia, que esté enlazada directamente al interconectado, sino que lo más importante es la posibilidad de seguir incorporando proyectos como el de Manantiales Ver en todo ese espacio, porque hoy no tenían por dónde subir la energía, o sea, había una limitante, claro, al desarrollo de nuevos proyectos. Es una obra de más de 4.000 millones de pesos que estuvo reclamada durante mucho tiempo. Logramos que esté en el presupuesto 2019, y ahora se logró que se llame efectivamente a licitación.
Pero hay que pelear por otra cosa, doctor.
Por una línea de 500 por el centro oeste de la provincia y, para que todos puedan estar
para
bien.
Que bajen el la garantía de por megavatio producido y que permitan a las cooperativas en Chubut, teniendo viento y teniendo los recursos, las cooperativas no pueden participar del esquema de generación de energías alternativas. Esto también es un tema que me parece que habría que abordarlo, ¿no? Pero digo,
sí,
tenemos todas estas
posibilidades. Es una agenda de cuestiones de positivas, digamos, eso es cierto, más allá de todo el barro.
Sí, pero no discutimos esto o no discutimos la renta de esto y tenemos un 40% de pobreza. Entonces, un 33, 35% y un 50%, 51% de los chicos que tienen problemas de nutrición. Digo, por eso, digo, finalmente terminamos discutiendo nombres y no terminamos discutiendo otras cosas, ¿no? Que me parecen que le facilitarían la vida al pueblo, ¿no? De alguna manera.
Absolutamente.
Doctor Mena, no quiero quedarme con la última reflexión, se lo dejo para usted porque usted es el protagonista.
Ya no estamos en tiempo de campaña, así que no hay que hacer cierre, sino nuevamente agradecer esta disposición. Y me parece que es muy bueno abordar estos temas de fondo, los que en definitiva generan desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. La energía es uno. Si hablamos de energía, en alguna oportunidad podemos hablar del proyecto de ley que hemos presentado para propiciar un régimen de hidrógeno. Hay una ley, pero ha sido insuficiente. Y tenemos también en esta provincia la empresa que está haciendo punta en materia de producción de hidrógeno limpio, de hidrógeno verde, a partir del electrólisis con molinos, con aerogeneradores. Así que me parece que vale la pena hablar de estos temas, que son en definitiva los que nos van a sacar adelante si los podemos concretar, ¿no?
Hace algún tiempo, el año pasado, en realidad le hice una nota a al presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica, que es Enrico, no me va a salir el apellido, un hombre de 85 años, un ingeniero muy muy afamado de. Y él me decía que en alguna oportunidad había manejado un proyecto que se lo habían dado de Alemania para generar hidrógeno. Dijo, solamente lo tiene que ver el presidente o el secretario de Energía. Si te derivan a otro, retíralo, porque el tema del hidrógeno hay que darle la importancia de Estado. Y en ese punto dijo que un barco de hidrógeno representaría 3 de petróleo en estos términos.
Hoy en la provincia se está produciendo hidrógeno y se está acumulando en reservorio. Ajá. Digamos, esto se está haciendo hoy en Diadema, Argentina, ¿no? Así que me parece que hay que respaldarlo con un régimen legal que le dé incentivos a esa industria.
Me hace enseña, me parece que ya estamos cerca de las noticias, así que le agradezco la visita y también permítame, acá Horacio Quinteros le manda saludos.
Bueno, un abrazo grande allá, para Horacio, muchas gracias.
Allá, algunos que lo conocen, dicen, bueno, que deje de mandar mensaje, Horacio, que está siempre con nosotros. Y déjeme saludar a Pablo del Giudice.
Tenemos acá un concejal de Sarmiento.
Pablo del Giudice, que no nos está escuchando, le mandamos saludos, concejal de Sarmiento, a Pablo, agradeciendo que nos haya visitado. Otro día lo vamos a hacer pasar también. Gracias, doctor.
Gracias, Raúl, un saludo.
Vamos a la música y luego las noticias.